Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera noche en prisión de las dos detenidas investigadas por un delito de homicidio del crimen de la joven paraguaya de 28 años que apareció muerta el pasado 10 de septiembre en su domicilio en Obarco de Valdeorras. El juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para las dos presuntas autoras de este suceso que ha conmocionado la localidad de Obarco de Valdeorras. El subdelegado del gobierno en Obrense, Emilio González Afonso, acaba de asegurar hace unos minutos que fue un trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un trabajo intenso, y ha felicitado por la detención de estas dos mujeres.
Felicitar primero por la agilidad. Segundo, por toda la tramitación y operativos que durante estos días, a pesar de que en el barco se estaba creando una situación de ansiedad, de inquietud e incertidumbre por no tener pues noticias ni ningún dato referente a la posibilidad de que se pudiera encontrar autor, autora o autores o autoras, en este caso de este homicidio, pues bueno, creo que la espera, que no fue excesiva en casos de este tipo, de la Policía Judicial de la Guardia Civil y la unidad técnica que se coordinó a través de la Comandancia de la Guardia Civil en Orense, pues hizo posible que tengamos unos sospechosos con todas estas pruebas que se le aportaron al juez y que en este momento están en prisión.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo.
PSA Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol en la provincia de Ourense, tenemos cielos despejados. Continuará así la situación en las próximas horas. Llegaremos hoy a máximas de 20 grados en la capital de las Burgas, 17 grados en Obarco, 16 grados en Berín.
PSA Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ha ofrecido el tiempo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Se acaba de presentar la campaña para prevenir los atropellos. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, en lo que llevamos de año han fallecido 2 personas y 22 peatones en las carreteras de la provincia de Ourense. Es el mismo número de fallecidos y 9 heridos más que los registrados el año pasado. Son datos que ha dado a conocer el subdelegado del gobierno en esta provincia, Emilio González, en la presentación de una campaña especial que van a llevar a cabo la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense y el subsector de tráfico de la Guardia Civil para prevenir los atropellos en las carreteras ourensanas. En la campaña se insiste en la necesidad de que los ciudadanos porten elementos reflectantes en sus desplazamientos a pie por carretera, con el fin de hacerse ver y de que sean vistos por los conductores. Emilio González recordó que, además de ser obligatorio por ley, supone un seguro de vida en estos trayectos, y esto lo van a recordar además en diversas charlas.
Asimismo, daránse a lo largo de estos días pues charlas en colegios, charlas en asociaciones, en determinados centros por parte da Xefatura Provincial de Tráfico para concienciar a todo o alumnado e a todas as persoas das asociacións e xóvenes para que vayan interiorizando pues esta norma de levar consigo cuando se circulen por la carretera pues estos reflectantes.
El jefe provincial de tráfico, David Llorente, precisó que se trata de una campaña informativa.
Es una campaña en principio informativa. Aquellos peatones, peregrinos que no hagan uso en carretera del chaleco reflectante, pues le proporcionará uno y se recordará por parte de los agentes del subsector de tráfico en las circunstancias en las que es obligatorio, que ya ha comentado su delegado. Sobre todo destacamos que no es solo obligatorio para caminar de noche por carretera, sino cuando haya poca visibilidad. Y al amanecer, al atardecer, en niebla, lluvia intensa, es cuando pues más atropellos se producen.
Por su parte, el teniente del subsector de tráfico de la Guardia Civil, Juan Carlos Nogueiras, destacó la buena acogida que estas campañas suelen tener por parte de los peatones.
Porque se ven sorprendidos en un primer momento por ese abordaje que se realiza con ellos, y luego, una vez que se les explica por qué y para qué estamos trabajando, que trabajamos desde luego por la seguridad vial, pues se sienten muy agradecidos.
En la campaña se van a repartir 400 chalecos reflectantes a los peatones y peregrinos que caminen por las carreteras de la provincia.
El Mobile Week Ourense comenzó esta mañana con el acto de inauguración en el Teatro Principal de Ourense. Manuel Campo Vidal fue el encargado de iniciar este evento tecnológico y de innovación que se celebra por primera vez en la provincia de Ourense. Le escuchamos.
Esta va a ser muy interesante y a mí me parece que acercar sobre todo a los emprendedores, a las startups y decir que el país está vivo es la mejor medicina contra el derrotismo que algunos empeñan en estar todo el día fomentando, ¿no?
En su intervención hablaba también de la cuarta revolución industrial que está a punto de comenzar.
Uno tiene la sensación de que el tren de la cuarta revolución industrial está a punto de salir, está ahí, en la estación, y muchos grupos parlamentarios siguen discutiendo en el andén si el color de las maletas o dónde me siento, y como arranque este tren y perdamos esta cuarta revolución industrial, no hacemos nada.
En el acto de inauguración, Manuel Campo Vidal dio paso al presidente de la Diputación de Ourense, que decía esto.
Podíamos estar en Madrid, podíamos estar en Barcelona, podíamos estar en Valencia, podíamos estar en Bilbao, pero estamos en Ourense. Y digo que podíamos estar en Málaga porque en Málaga se celebrará también una Mobile Week, pero la única y la primera, con perspectiva y con visión integral de provincia, es esta.
Hablaba de la importancia que tiene la Mobile Week y que en próximos días también llegará el tren de alta velocidad.
Pues es una sacudida tecnológica a la que estamos acostumbrados, y después diré por qué, pero también en vísperas de la gran sacudida competitiva que va a ser la llegada de la alta velocidad. El lunes próximo tendrá lugar el viaje de prueba. Estaremos a poco más de 2 horas de la capital de España. Ourense será un aeropuerto terrestre. Cuando medimos desde hace mucho tiempo las distancias en minutos y no en kilómetros, la capacidad que vamos a tener para conectar con cualquier capital del mundo vía Madrid es extraordinaria.
Y decía que espera grandes resultados estos días.
Espero grandísimos resultados de esta cita. No se va a limitar solo a estos días. La Mobile Week es un espíritu y un ánimo y un ecosistema que va a quedar para el resto del año, y va a ser una forma también de autoexigirnos y de nutrirnos de todas las experiencias que tengamos.
Y estaba también el acto de inauguración Eduard Martín, que es CEO de la Mobile Week Barcelona.
Es, para mí es un orgullo y un placer poder estar hoy aquí en Ourense, en trasladar el espíritu de Barcelona, que de eso se trata, trasladar el espíritu de la ciudad de Barcelona a toda España y allí donde lleguemos.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Bueno, pues se habla de las obras de remodelación del Paseo Bienvenido Migueles, que han comenzado esta semana y en las que el Ayuntamiento está invirtiendo 28.000 euros para realizar el rasanteo del actual firme de gravilla del paseo, así como en la colocación del pavimento de adoquín, con el fin de adecuar el suelo a cada vez más alto tránsito que tiene de peatones. El proyecto incluye asimismo la sustitución de todo el sistema de recogida de aguas pluviales, la rehabilitación del arco y las puertas de la entrada a los jardines desde la Plaza Otero Pedrayo y los muros que lo unen con la Casa Grande. Son unas obras que obligan al cierre puntual al tránsito de la pasarela peatonal que une los núcleos de Obarco y Viloira. Y según informan desde el Concello, serán cierres cortos según se vayan desarrollando los trabajos.
La provincia de Ourense alcanza los 490 casos activos de COVID-19 tras un nuevo aumento de contagios, 78 casos más que el día anterior, 10 personas ingresadas en planta en 3 hospitales ourensanos y permanece un paciente en la unidad de cuidados intensivos. La 1 y 31 minutos, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Atención a los casos de COVID-19, ¿eh? 490, después de un nuevo incremento, 78 casos más que el día anterior, 10 personas en 3 hospitales ourensanos y un paciente en la unidad de cuidados intensivos. En una mañana de nuevo fría, Amelia, y hoy de nuevo llegaremos a 20 grados.
Mañana fría, no me hables de la mañana fría, porque esto parece Groenlandia. Esta mañana la niebla estaba congelada, pero más que congelada, ¿eh? Ya estamos en invierno. Lo del calendario es una cosa, pero lo que es la realidad meteorológica es otra, y es día de invierno, total. Total.
Y se ha notado, claro que sí. Y nos acompaña, aquí le agradecemos su presencia aquí con nosotros, don Raúl Alfonso, es el delegado de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ourense, y vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, que aquí en Ourense se va a celebrar en su acto central el día 21, por lo que hemos vivido hace una semana, que ha sido la clausura del sínodo. Don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
tal?
¿Cómo
está?
Pues muy bien, contento de estar de nuevo aquí presencialmente, ¿eh? Sí. En este estudio.
Sí. De verdad.
Las últimas veces teníamos que hablar por teléfono, ¿verdad?
Y toquemos madera, que están, bueno, las cosas.
Están las cosas para tomar en serio el asunto.
Sí, sí. Sí.
Sin lugar a dudas. Aquí en Ourense, en los actos centrales, tendrán lugar este próximo domingo, día 21, recordemos, porque la semana pasada tuvimos la clausura del sínodo, ¿no? La solemne clausura del sínodo con el nuncio de su santidad en España, con los obispos de Galicia, el norte de Portugal, de distintas diócesis españolas, más de un centenar de sacerdotes. Un día muy especial, don Raúl Alfonso, para la diócesis.
Pues la verdad es que fue un día, una jornada bonita, ¿no? Después de 6 años casi de trabajo intensivo entre la preparación y la vivencia del sínodo diocesano, que es un sentirnos todos un poco más iglesia y caminando juntos, pues hemos clausurado los trabajos del sínodo diocesano, pues de una forma muy bonita el pasado sábado, trabajos que ahora comienza la vida, ¿eh? La realidad de aplicar y de llevar a cabo lo que tanta gente durante estos años ha reflexionado, ha trabajado, ha vivido y se ha ilusionado también muchísimo, ¿eh? Fue una experiencia de iglesia preciosa la que hemos vivido estos años, ¿no?
Y con ese mensaje del Papa Francisco, además en la diócesis, agradeciendo el trabajo que se había realizado durante todo este tiempo.
Bueno, lo que se ha visto, ¿no?, es que estábamos en comunión y sintonía con lo que el Papa quiere para toda la iglesia, ¿no? Que sea una iglesia sinodal, es decir, una iglesia que viva la comunión en la práctica, pastores, fieles, todo el pueblo de Dios, caminando juntos en la misma dirección, que eso es el sínodo. De hecho, nos sorprendía, ¿no?, que hace unos meses, cuando convocaba el Papa este nuevo sínodo universal, que él, en la carta que el Papa enviaba, el mensaje que enviaba el Papa, pues nos dejaba también muy claro que esto es un continuar en la misma línea, ¿no? Hemos clausurado un sínodo diocesano, digamos, los trabajos, pero la experiencia sinodal continúa en la vida de la Iglesia de Ourense durante ese tiempo, hasta el año 2023, por lo menos.
Ya lo decía el señor obispo, se acaba una etapa, pero empieza otra etapa después de este día. Pero una diócesis como la de Ourense, ya 61 sínodos en su historia.
Hombre, la diócesis de Ourense es una diócesis de las antiguas, ¿no? El siglo IV tenemos noticia ya de presencia institucional de la Iglesia aquí en Ourense. Y la institución del sínodo diocesano, pues aunque en los últimos años quizás hasta el Concilio Vaticano II se dejó un poco de lado, no era tan intensa, fue una experiencia de iglesia que siguió desde los comienzos, ¿no? El tema de sentarse juntos, reflexionar juntos, rezar juntos para organizar, a veces para sacar legislación, a veces para determinadas actividades pastorales. Bueno, es una experiencia de la iglesia de siempre, ¿no? Y 61 sínodos en nuestra iglesia particular muestran también la vitalidad que tuvo siempre esta comunidad cristiana en el transcurso de los siglos, ¿no?
O sea, esa, diría yo, la gran familia, que es ahora también la que celebra el día de la Iglesia Diocesana, ¿no? Porque es, al final es todo esto, es la, claro, la unión de todos formando ese, entre comillas, esa gran familia, ¿no?
Es así, ¿no? Por eso, el continuar en experiencia sinodal con este nuevo sínodo que estamos ya comenzando a vivir con el Papa Francisco, al final tampoco es nada extraño. La palabra sínodo es una de las palabras con las cuales también se designa a la Iglesia en sí. La Iglesia siempre está en comunión. Bueno, la palabra Iglesia también, que viene del griego, pues significa eso, convocatoria, convocación, llamados juntos, ¿no? Bueno, pues la palabra Iglesia, la palabra sínodo, la palabra comunión, al final es la vida normal de la Iglesia. Por eso, cuando celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día al año, ¿no?, como una especial llamada de atención, bueno, tampoco es nada nuevo, es en un día que queremos vivir esto de una forma especial, recordarlo, felicitarnos unos a otros por formar parte de esta gran familia que somos todos y vivir de una forma especial lo que es la vida de la Iglesia todos los días, ¿no? Que somos eso, la gran familia de los hijos de Dios, que peregrina que camina junta aquí en Orense, en nuestras comunidades parroquiales, con nuestro obispo a la cabeza, con las instituciones de la diócesis y de la iglesia que aquí llevan a cabo la labor del anuncio del evangelio que Cristo nos encomendó, y tampoco es ninguna novedad. Si llama la atención, ¿no?, siempre este día, que es una especial invitación, ¿no?, quizás incluso más a los fieles laicos, y a que nos sintamos no como colaboradores o cooperadores de una obra que nos imponen o que nos invitan a hacer, ¿no?, sino que nos sintamos más bien parte activa, parte viva, parte imprescindible de lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia no participamos en algo, sino que somos parte de lo que se lleva a cabo en toda la Iglesia. Y por eso, cuando se invita a colaborar de distintas formas, pues lo primero siempre es la persona, el tiempo, las cualidades, la disposición. Bueno, todo esto es la vida de la Iglesia, que en un día al año, si quieres, pues celebramos de una forma especial, claro, pero que es la vida de todo el año, ¿no?
Un día en el que, ¿cómo podemos participar, por tanto, este domingo? ¿Qué tenemos que reflexionar, don Raúl?
Bueno, el lema del Día de la Iglesia Diocesana, los últimos años, de hecho, lo están repitiendo todos los años. Yo creo que esto, los que os dedicáis a la comunicación, sabréis cuáles son las técnicas aquí de marketing o como sea, ¿no? Pero es el mismo lema: somos una gran familia contigo, ¿no? Ese es el lema. Y a veces le añaden algún epígrafe, ¿no? Pues, por ejemplo, somos lo que tú nos ayudas a ser, como insiste, por ejemplo, este año. Al final, es recordar esto. Es que la imagen humana, quizás, que más nos puede ayudar a entender la Iglesia y a vivir como Iglesia, es la de la familia, ¿no? Y es algo que, además, una vez más, nos hemos dado cuenta en ese tiempo que hemos sufrido de la pandemia, ¿no? Cuando fue la crisis del 18 económica, mucha gente decía, bueno, la familia ha sido el gran refugio de las personas que quedaron sin trabajo, con dificultades económicas. Bueno, en esta nueva crisis que hemos vivido, de todo tipo, ¿no?, sanitaria, social, económica, también de situación desesperanzada de muchas personas, la Iglesia y la gente que formamos y vivimos la Iglesia hemos respondido como familia, y por eso hemos incrementado, si cabe, la implicación de la gente que colabora con la Iglesia. Algún cura decía, incluso en plan, no, broma, pero sí lo decía convencido, aquí en otras diócesis, ¿no?, que cuando nos cerraron las iglesias, porque había que tener las iglesias cerradas y no había Eucaristía dominical y la gente no podía ir a la Iglesia, y cuando se pudieron acercar de nuevo a la Iglesia, pero que mucha gente todavía no ha vuelto porque tiene miedo, porque la situación no es para tal, mucha gente mayor, pues decía, es que sorprendentemente las colectas dominicales han aumentado. Uh-huh. O sea, con menos gente, con iglesias y cerradas, la gente se ha dado cuenta de que la familia necesitaba ayuda y se ha implicado incluso en algo tan material, pero tan significativo en este caso, ¿no?, que la gente se ha implicado más en la vida de las comunidades parroquiales y de la Iglesia porque hacía falta, ¿no? ¿Cuántos han aumentado el número de voluntarios en todas las parroquias, especialmente en la ciudad? La gente que se ha organizado también ante una llamada del párroco o de alguien de la parroquia para preparar los templos por el tema de la estación sanitaria, para desinfectar, para colocar a la gente para que hubiese la distancia correspondiente. Yo, en la parroquia en la que estoy yo, en la parroquia de San Bernabé de Valenza, es sorprendente el número que hay de voluntarios que se dedican cada semana, muy organizados, a esto, ¿no?, a recibir a la gente a la puerta, ofrecer el hidrogel, colocarlos para que estén a la distancia correspondiente, realizar la comunión, y al final de cada misa, todos los días, desinfectar bancos, suelo. Claro. O sea, la gente se ha organizado. ¿Cuánta gente con capacidades o con cualidades en el tema tecnológico, ¿no?, en las redes y tal, pues se han puesto al servicio de sus parroquias para mantener la vida de la parroquia? La catequesis, por ejemplo, de forma online, la Eucaristía dominical retransmitida por las redes sociales. Esto ha sido una experiencia también, yo creo que muy bonita, ¿no?, que ha demostrado que somos también, que igual no lo creíamos a veces ni los propios curas, ¿no?, que somos una Iglesia madura, responsable y comprometida con nuestra vida. Pero es así, es la vida de la Iglesia y es lo que tenemos que seguir haciendo juntos, ¿no?, construyendo juntos.
En este caso, se pedirá que se vuelva a la normalidad, pero que se queden estas cosas, ¿no?
Sí,
lo que se ha conseguido, que sea una nueva normalidad, pero con las cosas buenas que se ha conseguido a raíz de la pandemia también.
Evidentemente, ¿no? Toda esta implicación, todo este sentirnos parte de la Iglesia tiene que continuar. Hombre, hay una experiencia que sí que nos está dando un poco de pena, ¿no?, que todavía hay mucha gente que todavía no ha vuelto a la Eucaristía dominical, ¿no?, porque, porque el miedo, pues, es libre, como decimos, claro, ¿no? Y es cierto que mucha gente ha tomado la comodidad de la televisión o de la radio para seguir la misa dominical y te lo dicen. No, yo es que yo escucho la misa en la televisión, es muy bonita, escucho por la radio, es muy bonita, y claro, estoy en mi casa y tal, porque tengo miedo y tal. Y bueno, muy bien, está bien. De todos modos, cuando nos ponen una buena comida en la televisión, no nos alimenta, ¿verdad? ¿No? La Eucaristía dominical es necesario que volvamos también, ¿no?, a esa presencialidad.
Sí, señor, es un buen ejemplo.
Porque es la vida de la Iglesia, ¿no? Que podamos juntarnos con los demás humanamente, rezar juntos, cantar juntos, vernos al entrar, al salir, compartir el día del Señor el domingo, pues unos con otros. Y en eso tenemos también que ahora esforzarnos un poquito más los pastores, claro, y los fieles, en llamar, convocar de nuevo a la gente a que volvamos a la Iglesia y nos podamos juntar y vivir la fe juntos, ¿no?
Podemos participar de muchas maneras, aportando nuestro tiempo, nuestra dedicación, aportando también una aportación económica para la Iglesia, para esa gran labor que está desarrollando. Ahí está Caritas, sin ir más lejos, y todo lo que se está haciendo. Y el señor obispo ya decía en estos días, en una entrevista en la cadena COPE, antes del sínodo, decía que estaba muy agradecido por la implicación social de la diócesis de Orense en las aldeas, en las parroquias. ¿Cómo se habían implicado, ¿no?, en este sínodo? Hay mucha solidaridad, don Raúl, en nuestra diócesis de Orense.
La verdad es que sí, ¿no? Y también lo hemos visto en estas circunstancias. La experiencia del sínodo ha puesto rostro y ha puesto en cifras y números a muchas experiencias que se estaban haciendo a nivel de acompañamiento en el mundo rural, a nivel de cercanía con la gente mayor, a nivel de también acompañar a familias que sufren o situaciones, bueno, complicadas, que ahora pues conocemos un poco mejor, ¿no? Es la vida de la Iglesia, la solidaridad, que para nosotros es caridad, porque caridad es amor, ¿no? Y es la vida de la Iglesia, que hace Cáritas, que hacen otras instituciones de la Iglesia, que hacemos en las comunidades parroquiales también. Yo estoy en dos parroquias, en la Valenzá, como decía antes, y en la Carballeira, donde se atienden entre las dos a más de 120 familias en Cáritas parroquial, cada mes, cada 15 días, con alimentos, con, bueno, otro tipo de ayudas. Y hay un grupo de gente ahí que está trabajando y muy en serio en este sentido, ¿no? Por lo cual, esto sí, lo vemos, lo conocemos, pero la vida de la Iglesia debe ser así, ¿no?
Coincide también este Día de la Iglesia Diocesana con el Día de la Pastoral de la Carretera. Ayer entrevistábamos al director de la Pastoral de Carretera de la Conferencia Episcopal, ¿no?, que coincide una misa en donde estará el señor obispo. Se va a recordar todas las víctimas de los accidentes de tráfico en todas las parroquias de la diócesis de Orense. El señor obispo estará este domingo en Verín y este lunes en una misa en Orense, como nos recordaba el padre José.
Sí, efectivamente, aquí en Orense está el delegado de Pastoral de la Carretera, que es policía local de Verín, Fernando Castro.
Fernando, sí.
Que desde que es delegado, pues ha querido darle importancia también a esta jornada de, bueno, de recordar en este mes de noviembre, en que siempre tenemos presentes a los difuntos, pues recordar a esos fallecidos en accidentes de tráfico y también acompañar a sus familias. Eso es parte también de la caridad, del amor, en la práctica de la vida de la Iglesia. Entonces, bueno, pues es bueno que también que en este día nos sintamos unidos a todas esas personas que han sufrido esta situación en sus familias, les acompañemos con la oración, con la presencia, si puede ser, los de Verín, pues en Verín, Orense, el lunes por la tarde, ya lo haremos, los que podamos estar, porque es también una necesidad y un acto de, bueno, de comunión fraterna con aquellos que sufren algo tan complicado como es esta situación, ¿no?
Pues don Raúl Alfonso, delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias.
Y digo, muchas gracias.
Muy buena jornada.
Buen día a todos.
La 1:44.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada, no, la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. We'll be right back.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, un 19 de noviembre de 1404 en los Países Bajos, tenía lugar una inundación especialmente catastrófica en Flandes, en Holanda y en Zelanda. En 1421 en los Países Bajos, una tormenta torrencial rompía un dique. Unas 72 aldeas eran tragadas por las aguas, fallecían cerca de 10.000 personas. 1423, Alfonso V de Aragón regresaba a Cataluña tras la sublevación de Nápoles. En 1809 nos acordamos de la batalla de Ocaña, donde los franceses derrotaban a los españoles. En Cuba, en 1837, se inauguraba el primer ferrocarril de Iberoamérica entre La Habana y Bejucal. En 1859, un día como el de hoy, comenzaba esa guerra de África entre España y Marruecos, y en 1905 en Berlín se inauguraba el primer servicio público de autobuses. Un día como el de hoy, en 1945, en Francia, Charles de Gaulle era reelegido presidente de la República. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues seguimos repasando los días mundiales de que se conmemoran en este mes de noviembre. Nos quedábamos hace unos días en el día 15. El día 16, por ejemplo, ha sido el Día Internacional del Flamenco. El día 17 de noviembre, Día Mundial del Niño Prematuro. También ese mismo día, el Día Internacional de los Estudiantes. ¿Qué falta les hace? Día 17 de noviembre. Día 18 de noviembre se conmemoró el Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual. El día 18 también, o sea, ayer, fue el Día Mundial de los Récords Guinness y el Día Internacional del Arte Islámico y Día Mundial de la Filosofía y Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos y Día Mundial del Paciente Anticoagulado y Día Mundial del Paciente de Páncreas. Esto es el 18 de noviembre, anda que no hay cosas que celebrar. Hoy es día 19, pues agárrate y hay curva. Es el Día Mundial del Saneamiento o Día Mundial del Retrete. ¡Qué cosas se celebran! También es el Día Internacional del Hombre, Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y mañana será el Día Universal del Niño, Día de la Industrialización de África, y el 21, que es el domingo, será Día Mundial de la Televisión. También Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, Día Mundial del Saludo y Día Internacional de la Espina Bífida.
Día Mundial del Saludo.
Yes, hello, how are you? ¿Cómo está usted? Encantado. Bueno, pues estos son días mundiales. Hay más, porque nos hemos quedado en el día 21. El lunes hacer este espacio porque será el Día Internacional de la Música. Y hablaremos de la música, de las cosas curiosas de la música, claro que sí. Bueno, pues todas estas curiosidades nos las trae Enredos, los establecimientos oblensanos donde encontramos gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, bollería recién horneada, helados, caramelos, chocolates y una gran variedad de dulces. Y en las tiendas están en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Antes hablábamos de la labor de Cáritas, pues el Club de Leones Ourense Calpurnia va a celebrar en el Liceo un acto doblemente importante. Consta de un desayuno solidario, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la labor encomiable que desempeña Cáritas Diocesana ante las necesidades de los más vulnerables. Culminará con el acto de juramento, en el que 4 ourensanos se unirán como nuevos socios a la familia del Club de Leones. Van a recibir y apadrinar a 4 personas muy comprometidas social y laboralmente, de uno u otro modo, con la sociedad ourensana. 2 médicos, un profesor y un empresario. Son Manuel Cabaleiro, Álvaro de Castro, Andy Macbeth y Francisco Negro Platero, respectivamente. Será mañana a partir de las 9:30 de la mañana en el Liceo Recreo Ourensano. Antes, hoy, el Auditorio de Ourense va a acoger la representación de la obra de teatro A Lingua das Bolboretas, adaptación de la obra de Manuel Rivas, de la compañía ourensana Sarabela Teatro. Será a las 8:30 de la tarde. A Lingua das Bolboretas, con esta obra, se celebra el 40 aniversario de la compañía Sarabela. Además, fue la vencedora de los 25 premios de teatro María Casares: mejor espectáculo, mejor adaptación, mejor actor secundario y mejor director. Recordemos que A Lingua das Bolboretas, de Manuel Rivas, se llevó a la pequeña pantalla, también al cine, al mundo del cine, al séptimo arte, en el año 1999, y tenía como escenario Allariz, donde allí estuvo, entre otros, Fernando Fernán Gómez. Era uno de los protagonistas de esta serie, de esta película de Manuel Rivas,
Fernando Fernán Gómez, al que se le ha rendido un homenaje en esta edición del Festival de Cine de Ourense. Y hablando de iniciativas, este próximo domingo tendrá lugar una andaina por los concellos de Piñor y CEA, a partir de las 9:30 de la mañana, de la Plaza Mayor de CEA. Y de cara al próximo día 27 de noviembre, tendrá lugar la segunda andaina Zombie Zenye, así se llama. Será el sábado que viene, el 27 de noviembre. Saldrá a las 7 de la tarde desde A Capela Areas en Esposende. Tendrá lugar una ruta de 5 kilómetros con grupos mínimos de 5 personas y máximo de 20. Las inscripciones se pueden desarrollar todavía hasta el próximo 24 de noviembre con un precio de 5 euros y las plazas, según nos dicen desde el Ayuntamiento de Zenye, son limitadas. Recordemos que la andaina de este domingo, día 21, se llama Andaina Caminamos Cara o Respecto. Está organizada conjuntamente por los municipios de CEA y de Piñor. Es este domingo a las 9:30 de la mañana, la salida de la Plaza Mayor de CEA. Tendrá lugar una ruta circular de más de 10 kilómetros. Y bueno, pues además colabora el PAN de CEA y Protección Civil de CEA y de Piñor. Y también este fin de semana en el Centro de Interpretación del Museo Romano del Complejo Arqueológico de Aquis Quaequernis, mañana y pasado mañana, se desarrollará un simposio con expertos donde hablarán de la vía Nova Romana, del itinerario de Antonino entre Braga y Astorga a través de comarcas hoy día portuguesas, ourensanas y del Bierzo Leones. Y se presentó, Amelia, también la campaña de prevención de los atropellos, ¿no? Es algo que,
pues sí,
que preocupa mucho.
Pues sí, porque han crecido los atropellos, aunque también dijeron que hay menos que hace unos años, que hace unos cuantos años, pero todavía se producen atropellos. Ha habido 2 muertos este año, los mismos muertos que el año pasado, que son muchos muertos, aunque solamente fuera uno, y que se quiere llegar a la cifra cero. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, tener mucho cuidado por donde se circula y también hacerse ver por los conductores. Y para ello, lo mejor, llevar un chaleco reflectante. Esos chalecos reflectantes los tiene casi todo el mundo, porque estamos viendo a mucha gente que, eso, en las horas del atardecer o del amanecer, ¿no? Entre lusco y fusco, como se suele decir, a esas horas, o cuando hay niebla, o cuando circulamos por calles o caminos oscuros. Hay que dejarse ver y hay que ponerse esos chalecos reflectantes. Y como digo, se ve mucha gente que los utiliza, pero todavía hay algunos que no se han enterado. Y entonces va a haber una campaña de la Guardia Civil de Tráfico en la que van a repartir 400 chalecos reflectantes a peatones, peregrinos, caminantes que circulen por caminos, por carreteras de la provincia de Ourense. La finalidad es eso, hacerse ver, hacer que los vehículos nos vean cuando vamos caminando, y nos recuerdan que es obligatorio. O sea, en este caso va a ser una campaña informativa, pero ojo, porque se podrían poner multas en caso de que, oye, la cosa fuera grave, claro, y la persona no se dejara no llevara el chaleco, no se dejara aconsejar.
Y ojo con el coronavirus, ¿eh? Ojo, muchos en Tiriño, volvemos a insistir durante el fin de semana, porque son hoy 490 los casos de COVID-19 en la provincia de Orense.
Madre mía de mi vida.
Es un aumento continuo de casos, continuo durante los últimos días, y es algo que preocupa ya. 490, acercándonos al medio millar, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no alcanzábamos estas cifras en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco. Por tanto, Sentidiño, precaución y mucha prevención con este coronavirus que no se ha ido. De hecho, el Colegio de Médicos ya hacía un llamamiento a los no vacunados, por encima de los 12 años, para que se vacunen. Estamos hablando de 15.000 orensanos que no han querido vacunarse. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.